¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos pues a la misma hora que todos los jueves aquí en Radio Sansueña, como siempre dándoles la bienvenida a este programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. Les saludamos aquí desde el micrófono Daniel de la Fuente y en el control técnico Antonio Doncel. En nuestro programa ustedes saben que damos mucha importancia al activismo social, es decir, a ese compromiso personal, a ese compromiso de muchas personas, ya sean extremeñas o no, no importa, compromiso pues de intervenir para mejorar las condiciones de vida de muchas personas, tanto aquí en Extremadura como en otros países. Pues hoy precisamente vamos a hablar de esa cooperación, de ese compromiso personal en la cooperación internacional con otros países. No es la primera vez que tratamos el tema. Hoy vamos a hablar de dos proyectos distintos y en cualquiera de los casos, digamos que a través del programa de hoy vamos a hacer viajes bastante extensos por todo el planeta. El primero de los viajes tiene su origen en Santander, en un pueblo llamado Santiurde de Reynosa. En ese pueblo es donde nació la persona con la que vamos a hablar, que hoy vive en Badajoz, ahora mismo desde hace tiempo vive en Badajoz, y que durante mucho tiempo ha estado colaborando en Honduras y ahora se ha ido a Haití. Así que tenemos esta cantidad de destinos diferentes, de lugares distintos, relacionados con una mujer que se llama Pilar Cuevas. Ella es religiosa carmelita, lleva 14 años colaborando en Honduras y actualmente en Haití. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, efectivamente, Pilar, santanderina, ahora en Badajoz, su vida y su compromiso personal le han llevado a colaborar en Honduras durante 14 años y lo más reciente en Haití. Cuéntenos a través de qué proyecto ha ido usted a Haití recientemente.
Bueno, pues en principio hemos ido a raíz del sismo que azotó fuertemente a Haití en el año 2010. Uh-huh. Entonces, un poco lo que nos empujó a ir, las escenas que vimos, la catástrofe tan terrible, la cantidad de gente que murió.
Claro.
Entonces, hemos ido un poco como a acompañar a aquella gente, pero no en un plan paternalista, no. Pues ayudar al desarrollo de las familias, en áreas de salud, educación, desarrollo humano, digamos, ¿no?
Claro. ¿Detrás de este proyecto qué entidad se encuentra?
¿Me lo quiere repetir?
Sí, este proyecto está impulsado por qué entidad. ¿Ustedes
iban? Nosotros hemos ido desde ASOADE. Es una asociación que nació a raíz del huracán NIS, Asociación Humanitaria de Ayuda al Desarrollo. Es decir, no vamos a dar limosna, sino que vamos a trabajar con ellos desde sus costumbres, desde ellos mismos. Entonces empezamos con esta idea en Honduras, nos ha ido muy bien porque ellos ya se valen por sí mismos. Hay lugares en Honduras que ya han dejado los comedores porque ya ellos son capaces de mantener a sus familias. Y esa es la misma línea que llevamos ahora en Haití. Aunque al principio hemos tenido que dar de comer porque la gente se nos moría. Se siguen muriendo, ¿eh? Pero nosotros tenemos un radio de acción de 10.000 personas en 4 poblados en la zona de Tabarín, un barrio de Puerto Príncipe.
Sí.
Y ahí tenemos un comedor infantil que solamente pueden ir los niños que envía el médico, porque si no se nos llenaría aquello. Van unos 80 niños desnutridos. A la vez, hemos preparado un campamento el año pasado para 300 niños que han tenido la suerte de comer 2 veces al día. Y lo dicen ellos, hemos comido hoy 2 veces.
Vaya.
Esto es un poco un anuncio para que la gente de aquí, que tenemos un poco demasiado, aunque estemos en crisis, no tiremos tantas cosas. Que sepamos que lo que tiramos es lo que otros necesitan para poder seguir viviendo.
Desde luego. Y nos comenta Pilar Cuevas que efectivamente el enfoque ya no es paternalista. Quizá hace muchos años se iba con ese enfoque, pero hoy por hoy es el de proporcionar herramientas de manera que esos países y esas comunidades sean independientes. Lo consiguieron en Honduras y ahora mismo con Haití, ¿qué objetivos son los que se plantean ustedes a medio plazo?
Pues creo que sería un poco como, bueno, a medio plazo, estamos continuando desde que nos vinimos en septiembre el año pasado, sí. Vamos a volver ahora en mayo y seguimos en la misma línea. Este año vamos a preparar una panadería para que ellos tengan su panadería, hagan su pan, coman su pan y vendan su pan. Ahí queremos mantener el comedor de los niños desnutridos, queremos también que unas cuantas familias vivan de ello y aquí nos ha ayudado mucho nuestro país, de manera especial Caritas Española, y vamos a hacer también una herrería, porque a lo largo del tiempo que hemos estado allí hemos visto cómo trabajan el hierro en la calle, con los peligros que conlleva, porque los niños juegan, allí hay sopetes, hay hierros, hay cosas, ¿no? Sí. Vamos a hacer una nave para que trabajen, que hagan este trabajo como Dios manda, en una nave y bien preparado, también con ayuda de muchas entidades de España y muchos particulares.
¿Tienen respaldo este tipo de proyectos de cooperación humanitaria, de ayuda al desarrollo? ¿Tienen respaldo por parte de entidades o por parte de donaciones de particulares?
Mira, de particulares sí. En pequeñas cantidades que hacen mucho, ¿sabes? Y luego Caritas nos está ayudando mucho, Caritas Nacional nos está ayudando mucho en estos proyectos. También el Ayuntamiento de Valladolid, el Ayuntamiento de Reynosa y algunos colegios también de Badajoz y de aquí, de Badajoz, de algunas zonas, de algunos pueblos de Badajoz también. Foro por la Paz también nos está ayudando. Y de luego particulares, porque cada día no, la gente nos pregunta, ¿tú vas a Haití? Sí. Oye, ¿me puedes llevar 50 euros? Claro que te los llevo en mano.
Claro.
Y ellos saben porque nosotros traemos facturas, traemos fotografías y comentamos a los niños para ir sensibilizando a esta generación venidera para que sepan que no somos iguales, que a nosotros nos sobra todavía mucho, aunque lloremos, y a otros les falta lo básico para vivir. Y eso es lo que pretendemos llevar a los colegios.
Esa frase me parece muy importante. En septiembre regresaron, estuvieron en verano allí. ¿Cuántas personas y de dónde eran?
Pues mira, estuvimos de varios sitios de aquí de España. Estuvimos de Segovia, de Cádiz, de Badajoz, de pueblos de Badajoz, Montijo, Mérida, donde es Jacinta y Ángela. Hemos ido de Reynosa también y bueno, de distintos pueblos de por aquí, ¿sabes?
Efectivamente, y a través
hemos
de...
Hemos estado a través de Asuade.
Eso es.
Apoyados por Cáritas, por mi congregación también.
Claro.
Hemos estado 4 meses algunos, otros 2 meses y otros por su trabajo solo 1 mes. Pero el tiempo más fuerte ha sido el del campamento,
sí,
con 300 niños que, como te digo, han tenido la suerte de comer 2 veces al día, de jugar, de ser felices, de aprender español, porque esto que te voy a decir es muy importante. Los niños de Haití, los pobres, si no saben español, solamente se pueden beneficiar en su pequeño grupo de pobres, porque la gente que han salido fuera saben español, saben francés. Y estos han tenido la ocasión, y te digo que asistían a las clases más de 150 niños y personas mayores con mucho interés para aprender español, porque eso les va a ayudar en la vida.
Claro, y en el futuro, desde luego que sí.
Claro,
pues
sí.
Nosotros, sobre todo desde ADEX, siempre nos interesan este tipo de iniciativas por ese compromiso personal. Así que Pilar Cuevas, muchas gracias por habernos hablado de este proyecto. Dentro de un momento también hablaremos con una de las personas voluntarias que fue con ustedes. Así que Pilar, un saludo, un abrazo y enhorabuena, ¿de acuerdo? Por su
Muchas
trabajo.
Muchas gracias a todos y a ti también.
Gracias.
Seguir con ese trabajo, que es muy importante sensibilizar a la gente.
Desde luego, muchas
un
gracias,
abrazo.
Pilar.
Un abrazo.
Adiós. El desarrollo, la ayuda al desarrollo y la cooperación humanitaria, se trata de un asunto... Nos podría parecer que, pese a la crisis, que con la crisis económica, la gente un poco es reacia a colaborar a esta ayuda al desarrollo. Sin embargo, una reciente encuesta hecha pública por UNICEF y por la fundación de Bill Gates, del fundador de Microsoft, ha desvelado que el 74% de la población española sigue estando a favor de la ayuda al desarrollo pese a la crisis económica. Es decir, es un poco lo que nos comentaba Pilar hace un momento, que aquí, en España, pues efectivamente nos quejamos mucho, pero que pese a todo lo que nos quejamos, desde luego estamos mucho mejor que en otros países. De esta encuesta que les estoy mencionando, quizá es la juventud la que está un poco más implicada. Dicen, esta encuesta demuestra que los jóvenes de entre 18 y 24 años son los que más desean que se incremente la ayuda, ya que la desigualdad entre países ricos y pobres sigue siendo uno de los problemas más importantes en el mundo. Por eso tienen tanta importancia proyectos y actividades como esta de la que nos estamos ocupando, este proyecto de intervención en Haití, fomentado por la Asociación Humanitaria de Ayuda al Desarrollo. Nos comentaba Pilar Cuevas que habían ido 13 personas de distintos puntos de España. Entonces, si decimos que ella era de un pueblo de Santander, que ahora vive en Badajoz, que ha estado mucho tiempo en Honduras, hemos visto que ha ido gente de Segovia, de Cádiz, también de Reynosa, pues ahora hablamos de una voluntaria que fue también con este grupo hasta allí, hasta Haití. Ella en este caso ha nacido en Salorino, provincia de Cáceres. Vive en Mérida y también se fue hasta Haití. Hablamos con Jacinta Remedios, voluntaria de este proyecto. Jacinta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días.
Muy buenas. Bueno, también vaya por delante la enhorabuena por haber ido hasta allí este verano. De hecho, nos ha comentado Pilar que volveréis en mayo. ¿Tienes pensado volver tú también, Jacinta?
Pues sí, por supuesto, es decir, después de la experiencia tan buena y tan positiva que tuve, vamos a volver. Yo voy a volver, iré a primeros de julio, y este año no sé si me puede quedar dos meses, solamente uno, pero en principio, claro, que una vez que sea allí no podemos dejar de ir, nos necesitan y hay que estar allí, echando una mano.
Y por eso queremos hablar con Jacinta, para que nos cuente cómo ha vivido esa experiencia, cómo es, porque es que nosotros lo vemos desde la televisión, pero y las claro, fotos en prensa, sí. Tiene que ser muy distinto.
Claro, mira, es muy distinto de verlo en televisión o verlo en el mismo terreno, ¿no? Para mí, yo puedo decir que ha sido una experiencia muy positiva, un aprendizaje de vida, ¿eh? Pues se va a valorar las cosas menos importantes, que le da bastante importancia a las cosas materiales nosotros, ¿verdad? Y ver cómo esas personas viven, bueno, pues sintiendo lo más necesario, que es la comida, imagínate, el comer, ¿no? O el poder conseguir un plato de comida al día. Muchas familias ni lo conseguían. Entonces, pues eso te hace, pues, de ser menos exigente, de ser más conformista, no más conformista, sino, pues, a valorar más lo que tenemos, ¿vale? Y a no tener tantas cosas materiales que somos muy materialistas. Entonces, lo que puedo decir que para mí ha sido una experiencia de aprendizaje de vida, ¿vale?
Yo intento ponerme en la piel de, pues, personas como tú, como Jacinta, y la verdad es que creo que volvería bastante tocado, volvería un poco pues muy triste de ver que haya esas situaciones. No sé cómo fue el regreso aquí a España.
Bueno, mira, yo te cuento. Es verdad que fue triste, pues porque una vez que estás allí, quieres quedarte allí pues para ayudar todo lo que puedas, ¿no? Uh-huh. Y yo, te voy a hablar de mi caso personal, para mí fue algo bastante duro. Me tardé más en adaptarme aquí, fíjate donde he vivido siempre, que cuando llegué aquí. Cuando llegué allí me adapté muy bien, pero al llegar aquí era como un rechazo a todo. Pues mira, por ejemplo, el agua, abrir el grifo del agua, ver que sale agua, cuando esas personas no tienen agua para beber, a no ser que organizaciones como Suárez monten fuentes, ¿no? Sí. Entonces para mí, fíjate, el agua, ¿verdad? Algo tan necesario. Te puedo contar otra anécdota, donde fui a la frutería y compré varias frutas diferentes. Entonces me sentí fatal, porque yo dije, bueno, pero ¿cómo se puede permitirme esto? Si estas personas no tienen para comer ni un plato al día. Entonces, sí, es muy duro. Pero luego me vine triste, pues porque yo le di todo el cariño a los niños, y ellos me lo dieron a mí, me aportaron a mí más que yo a ellos. Ellos me enseñaron mucho, mucho más, sobre todo en la forma de vivir y de compartir. Las relaciones humanas son mucho mejores que las nuestras, porque son más afectivas. Lo poquito que tienen lo comparten. Y de alguna forma, sin tener nada, son más felices, yo pienso, que nosotros. Pues tenemos todos y no valoramos nada.
Claro.
Entonces es una experiencia muy positiva y también triste, pues, porque te cuento, a ver, ver que una familia no tiene casa,
sí.
no tiene camas, no tiene colchones, no tienen sanidad, no tienen colegio, es que no tienen nada. Uh-huh. Está todo, que todo es escombro, todo es tirado. La verdad que es una experiencia que, no sé, yo creo que hay que vivirla, ¿no?
Se dice que después de los primeros días, un poco de, pues después del terremoto, que hubo un aluvión de, pues acudían muchas entidades, asociaciones, que ahora Haití está un poco olvidado. ¿Eso es así? ¿Tú percibiste que efectivamente estaban dejados de lado?
Sí, sin duda alguna, pues porque allí, a no ser las organizaciones, la ONG, yo no vi que nadie hiciera nada por nada, por esas personas. Yo lo que vi, de eso no entiendo mucho, no soy de política, pero yo allí no vi ningún hospital público, no vi nada. Había un hospital que montaba las ONG y que en algunos había que pagar. Si las personas no tienen dinero para comer, ¿cómo van a tener para pagar?
Ya. Entonces, o sea, que dices que las ONG sí que siguen trabajando en el terreno, pero entonces la ausencia, ¿qué es? ¿De medios de comunicación, de organismos internacionales?
De todo.
¿Qué percibiste? De todo.
Mira, de todo, ¿eh? Pues porque nosotros allí, ajá, no vimos en ningún momento ningún periodista, no vimos ningún canal de televisión, no vimos nada, o sea, nada, pues porque no había un 112 donde se podía llamar cuando alguien estaba enfermo. O sea, eso no es estar abandonado, eso no es no haber nada. Entonces, no sé, ¿qué más puedo decir?
¿Sabes por qué me parece importante este tipo de testimonio y conocer directamente la experiencia de personas como Pilar o como Jacinta? Me parece importante porque es un poco como verlo a través de los ojos de estas personas que nos cuentan la realidad. No se limita simplemente a fotos o imágenes que, bueno, pues que muestran un país en estado de ruinas. Que quizá de tanto verlo en la televisión, a lo mejor ya tenemos un poco hecho callo y no nos impresiona tanto. De esta manera lo vemos a través de la experiencia directa y de los ojos de Jacinta. Por ejemplo, Jacinta, estando allí en Haití, ¿de qué cosas concretas te ocupaste? ¿Qué actividades hacías allí?
Pues mira, estuve en un campamento con 300 niños, uh-huh, donde hacíamos actividades pues deportivas, le enseñamos castellano, uh-huh, colaborábamos a la hora de la comida.
¿Sí?
Eso pues, durante la mañana de 8 a 3. Y por las tardes íbamos a los campamentos donde los niños vivían y también hacíamos fichas de vacunación infantil y jugábamos con ellos. Estuvimos muy integrados también. Ya había un centro de mayores, también un centro de día de mayores, que también de la organización de Asuave. Y también colaborábamos ahí siempre que podíamos. O sea, no tuvo una cosa solamente, colaborábamos en todo, y todo era muy gratificante, muy bien. Sobre todo el campamento por la mañana con los niños, era muy interesante.
Eso fue lo que más te motivaba, quizá. Y por último, me gustaría saber también tu opinión, ¿qué hace falta en Haití para mejorar la situación de todas esas personas?
Hombre, pues mira, yo creo que a nivel más grande sería un gobierno que organizara, que no fuera corrupto y que le diera a la gente para que pudiera vivir con dignidad. Pues porque es verdad que las organizaciones, las ONG, todos los que vamos allí, todos los que aquí colaboran, hacemos lo que podemos, pero tampoco se llega a todos los sitios, tampoco se puede alcanzar a todos los niños para que coman, porque yo también, eso fue un poco, sí que es verdad que sentí un poco de frustración, pues yo veía que en nuestro campamento había 300 niños, pero ¿cuántos más había en otros sitios que a lo mejor no lo comían? Entonces yo creo que es desde un nivel más alto, que está muy bien toda la colaboración y todo lo que podamos aportar, porque gracias a ellos van tirando un poco para adelante, pero no a todos. Entonces yo creo que es bueno que las autoridades del gobierno, como lo queramos llamar, se pusieran en marcha,
sí,
y entre todos hiciéramos un poco de fuerza de que eso pudiera ser para mejorar.
En efecto, eso esperamos, y la cuestión está en arrimar el hombro. Por lo menos, desde luego, este tipo de proyectos y de compromiso personal es muy valioso y nosotros desde ADEX siempre le damos mucha importancia. Así que, Jacinta Remedios, muchísimas gracias y enhorabuena. ¿Quién te iba a decir a ti cuando naciste, cuando corrías de pequeña por las calles de Salorino, que de mayor ibas a vivir esta experiencia en Haití? Muchísimas gracias, Jacinta, por compartirla.
Pues nada, gracias a vosotros por vuestro programa, y que yo creo que se deben hacer programas como esto, que la gente se entere de lo que pasa en otros países y lo mal que están viviendo nuestros hermanos.
Y a animar,
gracias a vosotros por invitarme.
A animar a colaborar. Gracias, Jacinta. Un saludo. Porque en efecto siempre es importante la colaboración ciudadana. Siempre lo decimos desde este programa y desde la Asociación de Derechos Humanos, siempre llamamos, bueno, pues a ese compromiso y al hecho de que realmente la acción individual, pues pequeñas acciones individuales de personas concretas pueden dar como resultado una acción colectiva muy valiosa. Y este es el caso, por ejemplo, de proyectos como en este caso de cooperación internacional y de ayuda al desarrollo. Antes mencionábamos una encuesta hecha pública por UNICEF y por la Fundación de Bill y de Melinda Gates, y algunos resultados de esa encuesta revelaban la necesidad de trasladar a la opinión pública los problemas actuales que atraviesa la ayuda al desarrollo. Por ejemplo, recientemente hemos consultado noticias que dicen que la cooperación exterior española se está desplomando en caída libre. Distintas organizaciones han puesto cifras al recorte que está habiendo en la ayuda al desarrollo para 2012. En concreto, estas organizaciones han cifrado el recorte en ayuda al desarrollo para 2012 en 900 millones de euros. Se trata de una inversión muy necesaria. La cooperación de ayuda al desarrollo, en definitiva, lo que pretende es mejorar las condiciones de otros países que no están ni mucho menos ni de lejos en las mismas situaciones que estamos aquí en España. Hablamos ahora de otro proyecto también, y en este caso pues continuamos con nuestro viaje. Si hemos ido desde Extremadura, hemos llegado a Honduras y a Haití, pues en este caso desde Extremadura nos vamos a ir, en concreto desde Almendralejo, vamos a viajar también a trazar un recorrido hasta Salamanca, que es donde se encuentra la persona con la que vamos a hablar ahora, y de ahí nos vamos a ir hasta Filipinas. De nuevo, otro viaje enorme por este planeta. ¿Y por qué? Bueno, pues el motivo es el siguiente. Vamos a hablar con una persona, es un antropólogo nacido en Almendralejo y que actualmente es profesor. Él es profesor en la Universidad de Extremadura y hablamos con Felipe Aixalá, profesor de antropología en esa Universidad de Salamanca. ¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Además de ser profesor de antropología en la Universidad de Salamanca, es presidente de la Fundación Alegro y queremos hablar con Felipe, primero, bueno, pues extremeño de nacimiento de Almendralejo, queremos darle la enhorabuena por este proyecto que está llevando a cabo en Filipinas. Exactamente, ¿en qué consiste ese proyecto? ¿Qué es lo que hacen allí?
Bueno, el proyecto empezó en el año 2003 como un proyecto de subsistencia, ya que como cortaron el bosque original, los caladores a los que concedió Ferdinand Marcos de Xetala, pues devastó toda una forma de vida original indígena. Uh-huh. Y entonces ahora necesitamos una nueva forma de subsistir, nuevos cultivos, nuevas formas de cultivar, porque ya es imposible la vida en el bosque, ya que desapareció. Entonces estamos ofreciendo una transición porque es irrecuperable la vida anterior.
Ya. En concreto, trabajan específicamente, como nos está comentando Felipe, con tribus indígenas, precisamente por esos abusos que se están cometiendo hacia estas tribus. En este caso concreto, él comentaba pues esa destrucción de su hábitat natural, que aparte de ser su hábitat natural, era también la forma de vida y de subsistencia. Entonces, surgió a través de ahí, de esa tala de bosques. ¿Cómo ha ido desarrollándose? ¿Qué es lo que han hecho en todo este tiempo?
Empezamos con cultivos como huertos de cada casa, es decir, el backyard garden, el huerto que debe tener cada casa para tener una diversificación de la dieta, porque las poblaciones en transición normalmente empobrecen muchísimo su dieta, reduciéndose a camote, maíz y cazaba, que son solamente hidratos de carbono.
Yeah.
Entonces la desnutrición aumenta y también el peligro de enfermedades, con lo cual lo primero fue introducir huertos con variedad de cultivos. También nuevas formas de contener las laderas que habían sido deforestadas para prevenir la erosión. Eso fue la primera iniciativa, hace ya entre 8 y 10 años.
Uh-huh. ¿Cómo surgió? Hace un momento yo estaba comentando pues que distintas organizaciones han denunciado los recortes que está habiendo en inversión en materia de cooperación. ¿Cómo fue buscar financiación, buscar apoyo para este proyecto? ¿Quién apoyó este proyecto?
En un principio fue dificilísimo, porque no teníamos antecedentes y entonces era muy difícil conseguir fondos. Fue el Ayuntamiento de Mendalejo quien nos dio 600.000 pesetas en un principio. Y con eso pudimos empezar, era una cantidad modesta, pero fue suficiente como para empezar a crear un estilo de colaboración con los Manugo, con la tribu con la que trabajamos. Y a partir de ahí conseguimos financiación del Banco Mundial en una convocatoria y también de la Universidad de Salamanca y con fondos propios de la Fundación Alegro.
Claro. En definitiva, son pequeños pasos que se dan, pero que, como están comprobando, surgen siempre de una iniciativa individual. Eso es lo importante. Aquí en este programa hablamos mucho de iniciativas individuales que finalmente, pues, efectivamente consiguen ir creando una trayectoria, y a raíz de eso consiguen apoyos. Trabajan con tribus indígenas, nos ha comentado un poco en qué líneas actúan y les ayudan, pero me gustaría que nos explique, aunque sea brevemente, en qué situación se encuentran las tribus indígenas allí en Filipinas, qué consideración social tienen.
Ahora hemos tenido un cambio, porque por fin se ha reconocido a través de la Regalian Doctrine, o sea, la doctrina que reconoce el territorio ancestral como algo propio, pero ha llegado tardísimo y solamente se reconocen las partes más altas de la montaña, las menos productivas, las más pedregosas, las peores. Entonces, la invasión ha sido tanto por campesinos Bisaya, a los que se ha concedido terreno o que han negociado con los indígenas el territorio de forma fraudulenta, o porque se invadió en su día por el ejército, ¿no?, con los instaladores. Entonces, ahora sí hay un reconocimiento del territorio ancestral, pero es muy escaso. De todas maneras, siguen estando en una posición muy débil, porque las multinacionales, por ejemplo, que quieren implantar el maíz híbrido o que quieren abrir una mina, sí, pues van tratando con los cabecillas para convencerlos de que les vendan el terreno, se lo alquilen o que les dejen tener una explotación minera. La explotación minera normalmente conlleva una pérdida del río por contaminación. Entonces, de lo que se trata ahora es de que entre las tribus sean conscientes de la necesidad de defenderse de esta presión desde fuera, ¿verdad? Porque, claro, como no tienen ni el idioma mayoritario, ni tienen concepción clara de futuro, ni de propiedad privada, pues están en condiciones inferiores a la denuncia.
Claro, es que es como hablar en otro lenguaje, y no solo hablamos del idioma, sino hablar de otro concepto de explotación de la naturaleza, de negociación, y en definitiva esa es un poco la raíz de los abusos que se están llevando a cabo con las tribus indígenas, entiendo.
Totalmente, es cierto, porque claro, si ellos le cambian por algo, por necesidad, a un agricultor del llano una parte de su tierra, al año siguiente pues ellos vuelven a su tierra porque no conciben una propiedad ni individual ni permanente sobre la tierra, ¿no? Ellos dicen, esto fue el año pasado, y entonces el Bisaya les dice, ah, no, pero aquí hay un papel que firmaste y esto es legal. Dice, y no comprende, el indígena no comprende que eso es para siempre, no comprende tampoco el para siempre.
Claro.
No tiene un manejo del futuro como nosotros tenemos, ni siquiera hay una forma de conjugar el futuro, hay una partícula que se refiere al futuro, pero de manera incierta, con lo cual no
sí, sí, es
no tienen posibilidades de tienen que ir aumentando la conciencia entre ellos para poder defenderse de qué es lo que se les viene encima.
Madre mía, qué cambio tan drástico y qué agresión. Por último, Felipe, ¿se trabaja mucho allí con tribus indígenas? ¿Hay bastantes proyectos, le consta a usted?
Sí. Incluso españoles, ¿no? Hacia Cotalambre, por ejemplo, trabaja en Cotabato del Sur, una zona muy complicada, muy difícil. Uh-huh. Hay varias ONGs que han estado trabajando en la zona de los Mandaya, otra tribu, cerca de Caraga, donde ha estado apoyando la Agencia Española de Cooperación Internacional. France North Sud estuvo trabajando también. Hay muchas agencias que trabajan con indígenas, de muchos indígenas de la isla de Mindanao.
Pues nosotros hoy nos hemos centrado en este proyecto de la Fundación Alegro, liderada en este caso el presidente de esta fundación, Felipe Aisalá, es profesor de antropología de la Universidad de Salamanca, nacido en Almendralejo. Precisamente el Ayuntamiento de Almendralejo fue el primero que apoyó este proyecto, gracias al cual hoy podemos estar hablando de él, y quizá a las tribus indígenas se les puede facilitar un futuro mejor. Muchísimas gracias, Felipe, y enhorabuena por la iniciativa y por el desarrollo de la misma. Gracias, Felipe.
Muchas gracias.
Nosotros terminamos así este programa especialmente viajero y un programa en el que desde luego hemos rendido homenaje una vez más a estas iniciativas individuales, la cooperación internacional y la ayuda al desarrollo, que nunca debe faltar en nuestro punto de mira. Volvemos la próxima semana. Saben que el programa lo pueden escuchar en la página web de la emisora, www.radiosansueña.es, y tanto este programa como cualquier otro, en el momento que les apetezca, en la página web de la emisora, de la asociación, perdón, www.centroderechoshumanos.com. Hasta la próxima semana, gracias.
Mi amor, de tanto tiroteo, va por la calle llorando, lágrima de oro, va por la calle brotando, lágrima de oro. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto cachondeo. Tú no tienes la culpa, mi amor, vámonos de jaleo. Ay, por la calle llorando, lágrima de oro, ay, por la calle brotando, lágrima de oro. Llegó el cancodrilo y super chango, toda la vaina de Maracaibo. En este mundo hay mucha confusión, suenan los tambores de la rebelión. Suena mi pueblo, suena la razón, suena el guaguancó, baila mi mamá. Suena los tambores de la rebelión.
Advertencia que le hacemos. ¿Cómo? Si no dejes pasar a los pepenadores, algo grave puede ser.